José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, el Real Madrid le ha ganado 1-0 al Getafe. En el minuto 70, un disparo de Asensio desde fuera del área terminó en la portería de David Soria. El Real Madrid ha ganado un partido de poca trascendencia para sus intereses ligueros, que como sabemos todos, sus intereses están puestos en la Liga de Campeones el próximo miércoles en Manchester. La preocupación ahora es Camavinga, que se ha ido lesionado en el minuto 84 en la rodilla izquierda. También se ha visto tocado al final del partido a Militao. Así que yo creo que lo primero es darse una vuelta por el Bernabéu. Allí está Manolo Lama en el cielo del Bernabéu. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Militao, descártale en cuanto a preocupación. Yo creo sinceramente que no tiene nada. Y Camavinga, todos nos hemos asustado con esa rodilla, pero también es verdad que cuando ha acabado el partido, él por su propio pie, vendado la rodilla con hielo, ha salido a recriminarle a Juan Iglesias la entrada que le había hecho. Y me atrevo a decir que si él ha caminado hasta ese lugar, espero que no sea nada grave y esté para el miércoles.
Es muy pronto para saber qué pasa, pero preguntemos a Miguelito. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Sí, es muy pronto. Prácticamente ha sucedido la acción hace apenas 10 minutos. Bueno, decir que ha pedido el cambio, que le pisó Iglesias en el pie, que al girar la pierna sintió algún dolor en la rodilla, que le han aplicado hielo en el banquillo. Como decía Manolo, que entró en el terreno de juego, acabó el partido para recriminarle eso a Iglesias, y ahora estamos preguntando y esperando si hay alguna preocupación de cara al miércoles.
Me queda una conexión con el Bernabéu, con Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Estamos esperando a los protagonistas.
En la sala de prensa. Es habitual, os pregunto a los tres, que a veces antes de un gran partido fuera de casa, los aficionados esperen a los jugadores y les animen. ¿Se ha producido esta noche o no se ha producido?
Bueno, no. Yo es que me he venido ahora, el que lo mejor lo puede ver es Manolo. Hay jugadores como Courtois, como Militao, como Lucas Vázquez, que han dado la típica vuelta cuando han acabado el partido agradeciendo a la gente, pero es que es verdad es que había muy pocos espectadores, 52.210, que es la entrada más floja de toda la temporada, y la verdad que las horas del partido tampoco...
Se han ido a ver Eurovisión.
Se han ido rápidamente a ver Eurovisión. Bueno, es evidente.
A ver Eurovisión y escucharte a ti en el coche mientras que van para casa.
Es evidente que este no era el toro del Real Madrid, que había que ganar el partido, como lo ha hecho. Ha perdido una oportunidad muy importante el Getafe, porque un punto era mucho más que un punto. Sigue ahora en descenso el Getafe, a la espera también de ver lo que hace el Valencia y el Valladolid. De momento es jornada nula en primera división por abajo. Y lo que hace el Español, por supuesto, contra el Barcelona. Pero ninguno de los equipos de abajo, ni el Cádiz ayer, que perdió con el Mallorca, ni hoy el Almería, que ha perdido también su partido contra Osasuna, ni el Getafe contra el Real Madrid, ha sumado ni un punto. Así que, de momento, jornada nula por abajo y a la espera de lo que hagan el Valencia y el Valladolid.
Y un apunte, no se nos olvide que, después de esta victoria, el Barcelona, para ganar mañana el título, tiene que vencer al Español.
Porque mañana, a las 9 de la noche, se juega el Español-Barcelona. Y como dice Pedro, para ser campeón de liga, al margen de lo que haga el Atlético de Madrid contra el Elche, tiene que ganar. La fiesta sería el lunes y Xavi ha dicho que ha invitado a la fiesta a Piqué. Veremos si va. El Español se juega la vida. Está hablando Carlo Ancelotti, el técnico italiano del Real Madrid, y le van a preguntar por Camavinga, a ver qué dice.
Acostumbrado a ganar todo, que sabe que ya no tiene nada que hacer. ¿Es muy difícil el trabajo que tiene que hacer usted ahora?
Preparar este tipo de partido... No es tan sencillo. Creo que los jugadores han sido serios, profesionales. Es verdad que la primera parte no ha sido una primera parte con mucha intensidad. La segunda parte hemos mejorado mucho, pero el equipo ha sido serio todo el partido. Entonces no tenemos otra manera también para preparar bien el partido de miércoles. Nos deja buenas sensaciones este partido a mirar al miércoles.
Hola, mister, felicidades por la victoria. Lo que estaba claro es que usted sí que quería ganar, o sea, porque no ha dejado a nadie en el banquillo. Ha sacado a Kroos, ha sacado a Modric, ha sacado a Vinicius. ¿Qué le han dado estos jugadores al equipo para que en el segundo tiempo Real Madrid jugara un poquito mejor?
Hemos inevitablemente mejorado la calidad con Toni, con Luca, y la intensidad en el juego de ataque con Vinicius. Es una característica de estos jugadores y de este equipo. Estaban bien, entonces por esto le puse en el campo. Creo que el equipo está bien. Hemos la buena noticia de Mendy también, que ha entrado después de una lesión importante. Ha hecho una buena primera parte. Creo que llegamos al miércoles con todos los jugadores preparados.
Sí, otra cosa, mister. El cambio de Mendy es porque llevaba tanto tiempo, o sea, que no ha habido nada raro, ¿no?, dentro de lo que ha sido
el primer tiempo. No, era preventivo, porque hemos pensado de meterlo solo 45 minutos, justo que ha entrenado solo dos veces con el equipo, pero ha mostrado que está bien, estará listo para miércoles.
Alberto Yogo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches, enhorabuena por la victoria.
Buenas noches.
Quería preguntarle por Eder Militao, un futbolista que en los últimos partidos de Liga pues había tenido algunos momentos de desconcentración, por llamarlo así. El otro día no jugó en el partido de Champions y Rüdiger le suplió realmente bien. Y hoy le hemos visto en su faceta más pesimista, ¿no? Como siempre dice usted, siempre muy concentrado, muy atento. ¿Qué importancia le da a que Militao haya recuperado ese nivel de concentración en el día de hoy? Gracias.
No, hoy he militado bien, sí, es verdad, ha sido pesimista, ha jugado muy bien atrás con Nacho, que es una pareja muy fiable, los dos. Naturalmente, militado, jugador muy importante para nosotros, como lo es, como lo ha sido Rüdiger en el partido contra Land.
Y la última, Carlos, Camavinga, que evidentemente no podía dejar usted a todos en el banquillo, hoy ha jugado, ha pedido el cambio.
Sonríe,
¿preocupación o simplemente prevención?
No, solo un golpe, me molestaba un poco, ma. Camavinga tiene 20 años, va a recuperar muy pronto.
Vale, gracias y suerte.
Bueno, pues ese es el mensaje de esperanza. Tiene 20 años y va a recuperar muy pronto. Solo es un golpe, acaba de decir Carlo Ancelotti. Habrá más preguntas sobre esto seguro en la sala de prensa y nos contará Arantxa y Miguelito. Bueno, como digo, el descenso está así. El Español tiene 31, el Getafe tiene 34. Dime, Manolo.
Que no es un golpe. O sea, yo creo que no ha visto la jugada.
Al girar, tú dices que es al girar, ¿no?
Claro, es al girar. Es lo que le duele en la rodilla y en la rodilla... No ha habido ningún contacto con la rodilla contraria. Juan Iglesias le mete taco abajo en el talón. Ahí él trata de soltar el pie y es cuando le gira un poco la rodilla. Más allá de que no tenga nada, que repito, yo te lo he dicho, pero que no es que sea una contusión. Será pues eso, que le ha dolido y punto. Pero no, si
yo creo, no yo creo que este es el tema hasta el martes por la tarde-noche. O sea, yo creo que Camavinga, mañana cuando se levante, algo le va a doler, seguro. Vamos, le duele ahora y seguro que le va a doler. Y más si es un giro y no es un golpe, que casi es peor, evidentemente, el giro que el golpe. Pero esas son las declaraciones de Ancelotti. A ver si dice algo más en la sala de prensa. Digo que el descenso está así. Español 31, Getafe 34, Valencia 34, Valladolid 35, Cádiz 35, Almería 36. Tienen que jugar mañana Valladolid y Valencia. La cuarta plaza es de la Real, a 5 puntos el Villarreal. Está emocionante la séptima plaza, que vale Europa. Ahora es del Girona. Está abierta al Athletic de Bilbao, a Osasuna, a Rayo Vallecano, incluso a Mallorca y a Sevilla. Esta mañana, Real Sociedad 2, Girona 2, todo en la primera parte. Marcaron Oyarzabal de penalti y Silva y empataron Couto y Estuani al filo del descanso. La Real, como digo, es cuarta, 5 puntos por detrás el Villarreal. El Girona es séptimo, estaría en Europa. Terminó con 10 el Girona por expulsión de Oriol Romeu. En Villarreal, la goleada del día. Villarreal 5, Athletic de Bilbao 1, 2 de Alex Baena, 2 de Jackson y otro de Paredes en propia puerta. El del Athletic, Sancet de penalti. El Villarreal está quinto, a 5 puntos de la Real, que es la Champions, y el Atleti a 1 punto de Europa y a 1 punto del Girona. Y en Pamplona, el subcampeón de Copa, Osasuna 3, Almería 1, Budimir, Adde, un golazo ha hecho Adde, y Moy Gómez. Lázaro marcó el del Almería. Osasuna a 1 punto también del Girona, el Almería 2 por encima del descenso. Los jugadores de Osasuna, al final del partido, han hecho el pasillo de despedida a Mateu Laoz, que termina este año como árbitro en Primera División. Mañana a las 2 Celta-Valencia, a las 4 y cuarto Elche-Atlético de Madrid, a las 6 y media Valladolid-Sevilla y a las 9 el Español-Barcelona. De ahí puede salir campeón de Liga el Barcelona. Ayer Mallorca 1, Cádiz 0. El lunes Betis-Rayo Vallecano. En segunda, antepenúltima jornada, acaba de terminar el Málaga 2, Mirandés 0. El Málaga todavía es de segunda. No va a descender esta jornada. En Granada, Granada 2, Lugo 0. Es líder el Granada. Y además, Zaragoza 2, Cartagena 0 y Sporting 1, Oviedo 1. Ayer Burgos 0, Leganés 3. Mañana de los de arriba, Racing Eibar, Albacete Alavés y Las Palmas Villarreal B. El lunes, Levante Ibiza. La clasificación está así: Granada 69, Las Palmas 67, Eibar 67, Alavés 66, Levante 65 y Albacete 62. El Cartagena, que es séptimo, tiene 58. Si mañana gana el Albacete, sabremos y conoceremos ya los seis primeros. Está hablando José Bordalás, el entrenador del Getafe.
Yo diría que un buen tramo de la segunda. Esa acción de Gastón, ese remate de Borja Mayoral en boca de gol en saque de esquina, creo que ya hasta el minuto 55, yo, si me lo permite, les tiro un poquito más ese buen rendimiento del equipo. Decía que el equipo se le notó la fatiga. Quería preguntarle por ese triple cambio que ha hecho, ¿no? Ha intentado fortalecer con digamos, dos laterales jugando como extremos, si se me permite, y la entrada de sí. Algovia. ¿Qué pretendía ahí y si está satisfecho con él?
Bueno, sobre todo porque ellos daban entrada a Vinicius, que ahora mismo es el jugador, bueno, todos sabemos, más en forma de yo creo que del fútbol europeo, ¿no? Y mundial. Entonces, Gené es un jugador difícil de superar a nivel defensivo y ya había fatiga con Juan Iglesias en el lateral, había hecho un gran esfuerzo y darle equilibrio, sobre todo al equipo, y frescura en medio campo, porque Gené pues es un jugador que yo utilicé hace ya algunas campañas en medio campo, un partido concretamente en Sevilla, y no había vuelto a jugar. En medio campo no es lo mismo que jugar de central, tienes que hacer mucho más esfuerzo, más recorrido y dar un poquito de frescura, pero bueno, desafortunadamente ahí es cuando llega el gol del Real Madrid, y yo creo que con un poquito de fortuna e infortunio para nosotros, y luego nos ha costado mucho más, ¿no? El Madrid es un gran equipo, la entrada de Kroos, de Vinicius, bueno, pues al final son jugadores muy importantes de un grandísimo nivel y hemos tenido dificultades, pero el equipo lo ha seguido intentando. Hemos tenido también el tiro de Juan Iglesias, una gran intervención de Courtois, hemos tenido nuestras opciones.
Atención, Arancha, tenemos más noticias sobre Camavinga.
Sí, bueno, la noticia es que le están explorando ahora en el vestuario porque dice que ha notado un golpe y un giro raro, eso es lo que ha dicho el futbolista, en la rodilla izquierda. Así que le están explorando ahora y en esa exploración valorarán si tiene simplemente un golpe o a ver qué es ese giro raro que decía Camavinga que había sentido en la jugada al levantarse después de recibir el pisotón o el golpe de Juan Iglesias.
Informa tiempo de juego, ahora mismo exploración a Camavinga, que dice tener dos cosas, un golpe y un giro en la rodilla. De esa exploración vamos a tener una primera información
raro,
sobre cómo está...
Un giro raro.
Un giro raro, que es más noticia que un giro solo, ¿eh?
Que es el que yo te decía que es el complicado. El golpe es el de abajo, que es donde le mete el taco, que le habrá hecho daño un montón, pero la preocupación es que cuando él ha querido soltarse de ese pisotón, por así decirlo, es cuando habrá notado que la rodilla no le acompaña el giro que intentaba hacer.
Sobre todo eso, el giro, y quería raro, giro raro, que es cuando dice, joder, algo me ha pasado en la rodilla y no sé exactamente qué es. Bueno, pues esta es la primera información que tenemos de Arancha Rodríguez. Seguimos investigando a ver si a lo largo de esta noche tenemos un diagnóstico casi definitivo de lo que le pasa a Camavinga. Me queda por contarles tres cosas. En tenis en Roma, debut con victoria de Carlos Alcaraz, 2-0 Albert Ramos. Han ganado también Carballés, Zapata y Davidovic. En motos en Francia, Jorge Martín ha ganado el sprint de MotoGP con pique entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Mañana a las 2 sale primero el italiano y segundo Marc Márquez. Vamos a ver qué pasa. En el Giro de Italia ha ganado Gili. ¿Se dice así, Eric? ¿Gili el que ha ganado?
Gili.
Roglic es tercero. Está a 30 segundos de Benepul, que es segundo. En baloncesto, Moraván Andorra. Felicidades Andorra, la ciudad de Andorra. Vuelve a la Liga ACB. Y situamos, Erifrade, ¿cómo está Eurovisión, que es la otra gran noticia de la noche?
Pues acaba de terminar la actuación de Reino Unido de la Gran Bretaña, de Mike Müller, el país que está acogiendo en nombre de Ucrania este festival de Eurovisión, y ya estamos esperando a que los cuatro presentadores pronuncien la famosa frase de Europe, Australia y ahora All the World Voting Now. Es decir, a que se abran las votaciones para que la gente vote desde casa. Los jurados profesionales ya votaron ayer durante la Jury Final. Habrá que sumar los dos votos primero. Cuando se vaya escenificando el tema de los puntos, se darán los votos de los jurados profesionales y luego, de repente, de chorro, todos los votos desde casa para saber quién gana esta edición número 67 del Festival de Eurovisión.
Recuerden que España cantó la número 8 sin incidentes que reseñar, que a veces hay incidentes que reseñar.
Pero ni vocales ni de ningún tipo. La verdad que ha sido un festival de buenas canciones y de buenas interpretaciones.
Muy bien, pues la suerte de España y del resto de competidores en este Festival de Eurovisión, que se está celebrando en Liverpool, y por eso mañana juega el City contra el Everton, en casa del Everton. Lo contamos aquí en este tiempo de juego que arranca en este último tramo con los Snoots. You said you want that net worth and all CTs, yeah. If you want-
on Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
De Asensio a Lucas, aquí está viendo mucho daño el Madrid. Asensio va a chutar, chuta Asensio, gol. Y gol, 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 gol. Yo creo que se la cambiaba a Soria, pero marcó Asensio con la pierna izquierda. Cañoncito busca el hombre que sabe buscar siempre ese perfil. Le pegó con la izquierda, marca el Madrid, marca Asensio, marcó el Madrid.
El gol de Marco Asensio que le ha dado la victoria al Real Madrid, la derrota del Getafe. Bueno, están esta noche acompañando a Lama, Miguelito y Arancha. Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Está Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ciro, ¿de quién te estás acordando con la lesión de Camavinga?
Pues de la decisión de Ancelotti. Ya sé que se pueden lesionar en un entrenamiento, pero es que no hay necesidad de forzar. No he entendido, por ejemplo, que Vinicius haya salido los últimos 20 minutos. Es que ¿para qué? ¿Para qué? O sea, los que necesitas para el miércoles, hoy que descansen, ya, ¿para qué corres ningún riesgo?
Guille,
si no te juegas nada.
Guille, Roberto...
Sí, totalmente. Yo dije ayer que este era un partido para jugar con los juveniles. Y si es por la obsesión de quedar por delante del Atlético de Madrid, me parece hasta peor. Jugar de ser segundo o tercero en liga no tiene sentido. Rodar a los jugadores no necesitan más minutos. Yo no hubiera arriesgado a ninguno de los titulares que van a jugar el miércoles. Pero ni de inicio ni desde banquillo. Y fíjate que yo soy firme defensor de Ancelotti, de que debe seguir pase lo que pase. Pero esto me parece una imprudencia y una irresponsabilidad grave.
Bueno, fíjate con el tema que abrimos el partido, ¿no? Con lo menos esperado y lo que más daño puede hacer antes del partido que te juegas toda la temporada. Yo coincido con Sirio y con Guille, lo he venido diciendo todos estos días. No entiendo qué hacía 90 minutos en el campo Camavinga, con toda la carga de partidos que lleva encima, por muy joven que sea, por mucha vitalidad que tenga. Su presencia en el campo todo el partido no tiene ningún sentido. Y coincido que dar entrada a Vinicius, ¿qué estaríamos diciendo ahora? Si esa entrada y ese giro de rodilla lo sufre Vinicius, ¿qué estaríamos diciendo? Si ya pensamos que se ha equivocado Ancelotti, si lesiona el gran referente ofensivo del Real Madrid antes del partido más importante del año, por ganar al Getafe, que ya me dirás tú para lo que servía este partido, que podía haber metido un canterano, cualquier canterano que hubiese estado en la convocatoria para hacer los cambios con el equipo que ha puesto, no sé, es que no tiene ningún sentido lo que ha hecho.
¿Sabes lo único? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen ellos. Lo único positivo que le veo a todo esto es que Ancelotti ha honrado la competición. Posiblemente los del Cádiz, los del Almería, mañana los del Español, los del Valladolid dirán gracias, porque cualquier otro hubiera pensado, el Getafe va a puntuar porque va a sacar el carrito del pescado. Y eso hay que agradecérselo desde el punto de vista de la Liga y de los que se están jugando las castañas. Ahora, como bien dice Roberto, Ciro y Guille, desde el punto de vista del Madrid, pues ha corrido un riesgo que veremos si le cuesta caro o no con Camavinga.
Real Madrid Televisión acaba de ofrecer...
Es que yo creo que hubiera podido ganar igual. O sea, si yo entiendo que se honre la competición y todo eso, pero es que la honra es igual... Es que si el Madrid no tiene una plantilla para poder ganarle al Getafe, quitando a los que van a jugar el miércoles, entonces tenemos un problema.
Sí, voy a dar la alineación ahora, pero digo que Real Madrid Televisión puede haber echado ahora mismo la jugada como... 15 veces repetida, para que la entrada de Juan Iglesias y luego la imagen final en la que Camavinga, abriéndose de brazos, le iba a pedir explicaciones a Iglesias, al jugador del Getafe. La verdad es que hace viéndola ya muchas veces repetida, es un giro, como ha dicho Camavinga, raro, un giro
sí, pero,
muy raro.
Sí, pero corre un giro fortuito. Es que cuando tú juegas un partido oficial, aunque el equipo rival, claro, aunque para el equipo rival no sea duro, que yo creo que el Getafe hoy no ha sido especialmente duro, tienes mucho más riesgo que si en un entrenamiento alguien te hace una entrada o si bajando unas escaleras te lesionas, que puede pasar, pero el riesgo es infinitamente inferior al que hemos visto hoy. Ha sido mala suerte, claro, y está bien honrar la competición, ganar el partido, volver a ser segundo, pero es que lo que te estás jugando el miércoles es tan grande que es un riesgo innecesario poner a estos jugadores 1, 15, 30 o 90 minutos.
Sí, la alineación ha sido esta: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, que ha vuelto a jugar, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Asensio y Hazard. Ha dicho en el relato de la alineación Miguelito cuatro posibles titulares el miércoles, que eran Courtois, Militao, Camavinga y Valverde. Esos son los cuatro posibles titulares. El que estaba aguantando durante todo el partido era Camavinga, porque ya había hecho varios cambios. Había puesto a Kroos por Mendy, a Vinicius, Modric y Mariano por Hazard, Valverde y Ceballos. Y ha sacado a Odriozola, lo iba a sacar por Asensio, pero ha coincidido el momento en el que se ha lesionado Camavinga y ha sido Odriozola por Camavinga. Bueno, pues pasó y pasó. Es que ya no hay más vuelta atrás. Le ha pasado a Camavinga. Cuando ha terminado Paco, estábamos aquí hablando de los jugadores por importancia del Real Madrid, que ahora mismo son imprescindibles, y hemos llegado al convencimiento que por este orden podían ser Courtois, Vinicius y Camavinga. O sea, los tres, no sé si estáis de acuerdo un poco, por sí, hombre, sí. Kroos y Modric también, por supuesto, pero
por
que
rendimiento,
por rendimiento últimos. O por último rendimiento. Estos
yo me niego
tres
a quitar a Benzema de ahí, ¿eh? O sea, Benzema es imprescindible.
No, yo también, está claro.
Por lo que más suena en el aficionado, pues si te falta Courtois, que es el portero que ha hecho milagros, Vinicius, desde luego, esos dos yo creo que son imprescindibles. Y luego Camavinga, yo le estaba diciendo a Paco, hombre, si no juega Camavinga, es evidente que es un destrozo, porque el otro día, aunque salió del lateral izquierdo, hizo la jugada del gol, salió de su banda, y luego hizo mucho daño en la segunda parte en el centro del campo. Pero que tienes una defensa que, joder, no suena nada mal. Si tienes Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, no suena nada mal la defensa. Teniendo en cuenta que, vamos a ver si iba a poner a Camavinga de lateral izquierdo, que a lo mejor lo iba a poner
en el centro del campo.
Yo estoy empeñado en eso desde hace tiempo. O sea, pero este partido no puedes jugar con Kroos sosteniendo al equipo de mediocentro defensivo.
Pero nadie lo podemos asegurar.
Con Modric y Valverde.
Nadie
lo puede asegurar, pero que tenía toda la pinta. Vamos.
Pero que por ejemplo, seguro. A guardar Rüdiger. Sí, guardar hoy a Rüdiger es decir, Rüdiger titular. Es decir, Alaba titular. Kroos, Modric titular. Yo creo que Rodrigo, que encima está tocado de la rodilla, es el sacrificado y va a volver a jugar con cuatro en el medio y arriba Benzema y Vinicius.
Claro, yo creo que Rüdiger se ganó la titularidad, eso desplaza a Alaba al lateral izquierdo y a partir de ahí uno se tiene que caer. Si es Camavinga por obligación, pues mira, una duda resuelta para Ancelotti no tiene que pensar, pero yo creo que si está bien Camavinga jugará y para mí está entre Rodrigo y Valverde, que también le veo poco fino últimamente. Pero sí, Camavinga es insustituible, sea donde sea. Es que Ancelotti yo creo que elige 11 y luego los coloca sobre el campo. Y Camavinga está con diferencia entre los 11.
Sí parece que por poquito que tenga Camavinga, va a llegar al partido siendo, pues yo creo que eso te hace mella, ¿no? Un giro en la rodilla. Yo creo que de este tema vamos a estar hablando domingo, lunes y a lo mejor el martes, ¿no? Sobre cómo está Camavinga, si no hay una resolución definitiva de su diagnóstico antes, ¿no?
A ver, está claro.
Mañana le van a hacer pruebas. De ahí sirva que digan realmente el alcance de la dolencia, porque antes de un partido que te marca toda la
temporada, lo lógico
es guardarte lo que tenga. Guardarte lo mínimo que tenga, y más todavía si es poco. Vamos a ver cómo evoluciona y qué noticias nos llegan inmediatas que estamos esperando.
Bueno, del partido es evidente que es un partido que el Madrid casi lo ha ganado queriendo, pero sin querer, ¿eh? O sea, el partido caminaba por un 0-0. Es cierto que ha sacado al final del partido, ha sacado a Kroos, a Vinicius, a Modric. O sea, son tres jugadores que te dan al equipo le dan otro pozo. Y ha sido cuando el Getafe ha sufrido mucho. Y luego ha aparecido Marco Asensio, que pues es un jugador que ha aportado sus goles durante la temporada, ¿eh?
Que lleva 9 goles en Liga. Contando los minutos que juega, es una comparativa que no tiene nada que ver. Vinicius es la estrella del Madrid, pero Vinicius ha marcado 10 goles en Liga. O sea, que fija, digo el dato de Vinicius no para criticar a Vinicius, sino para poner en valor a Asensio. Meter 9 goles en Liga jugando lo que ha jugado Asensio habla mucho y bien del mallorquín, ¿eh? Mucho y bien.
Ha sido el más destacado en un partido flojo del Madrid, que es verdad que ha cambiado cuando ha entrado Vinicius y Modric, no tanto por lo que ellos han hecho, sino por el temor que han infundido al Getafe, que automáticamente el Getafe, que estaba jugando, bueno, no ha sido demasiado atrevido, yo creo que le ha faltado un poco de valentía para ir a aprovechar las bajas del Madrid. El Getafe se ha metido atrás ya descaradamente para defender, para buscar el empate. O sea, ha sido antes el temor que han infundido Vinicius y Modric que lo que realmente luego han hecho. Y está claro que ha aparecido Asensio, que es un jugador con gol, no solo por el que ha metido, sino por otro que ha tenido luego de cabeza y porque busca la portería con más ahínco que casi cualquiera en el Madrid.
Cada vez que hace Asensio un gol, terminamos hablando de lo mismo, de su futuro. Sabéis que esta semana el diario Marca publicó que el Aston Villa, con Mateo Alemany a la cabeza, iba a por Marco Asensio. Bueno, es evidente que te aparezcan novias a Asensio le hará gracia porque...
Corro.
Dime.
Sobre eso decirte que ya antes de la posible llegada de Mateu Alemán al Aston Villa ya había interés
del Aston Villa
inglés en el Mallorca. Sí. Antes de eso.
A mí esta noticia me ha sorprendido mucho porque entiendo que si Asensio no sigue en el Madrid será para ir al Manchester United, al Bayern de Múnich, al PSG, pero con todos los respetos, no al Aston Villa. Una cosa es bajar un poquito el nivel, porque a lo mejor como el Madrid, al Arsenal, al Nápoles, no lo sé, pero el Aston Villa es bajar 3 escalones con respecto al Madrid.
Bueno, igual sube algún escalón en la pasta, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno,
no
pero
todo.
Yo estoy un poco mucho, con Guille. Yo creo que Asensio teniendo a Jorge Méndez, yo creo que si sale del Madrid es para disparar alto. No digo a la altura del Madrid, porque a la altura del Madrid nada más que puede haber uno o dos clubes como mucho en el mundo, pero yo estoy con él, saldrá para jugar en un equipo de Champions y en un equipo que pelee títulos, no va a salir para jugar en un equipo que esté de mitad de tabla para abajo.
El Aston Villa este año puede quedar quinto o sexto, tienen un proyecto magnífico, por cierto, y es un equipo serio, ¿eh?
¿Le hace gracia a Miguelito el Aston Villa o le parece poco a Marco Asensio?
A ver, Asensio tiene muchas ofertas de Italia, de Inglaterra. No creo que Asensio se vaya a Aston Villa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y cuánta pasta pone.
Asensio se quiere quedar en el Madrid. Vamos, que os quede claro, otra vez os lo digo. Que se va a casar, que se ha comprado una casa, que se casa este verano, que la que va a ser su mujer es de aquí, que está en la gloria y que se quiere quedar en el Madrid.
No, y lo que hablamos un poco siempre, que Marco Asensio, traer un Marco Asensio al Madrid, primero que sea como Marco Asensio, que entienda esto como el Madrid, como se debe entender, cuánto le cuesta al Madrid, cuánto le cuesta a un jugador como Marco Asensio.
Y si Ancelotti sigue, como parece, eso es mejor para que Asensio siga en el Madrid, porque él cree en Ancelotti.
Y seguramente Ancelotti crea en él, ¿eh? Porque si le pone bastantes minutos será por algo. Y luego del partido destacáis alguna... ¿Ha jugado Hazard? ¿Que decís algo de la presencia de Eden Hazard? ¿O ha jugado una hora de partido?
Bueno,
pues, que aparecer en la banda izquierda en este Real Madrid, sea Hazard o sea cualquiera... Claro,
la comparación es odiosa, ¿no?
Es un marrón, y si encima te llamas Hazard y viniste hace años siendo un futbolista y ahora eres la sombra del que eras, por mucha voluntad que le ponga... Como
lo mejor lo ha dejado segundos antes de cambiarlo.
Sí,
o sea, con
la falta
esa jugada
de
ser, que ha hecho.
Es verdad.
Sí.
No, es que Hazard...
No tiene.
Fíjate, Hazard a lo mejor debería hacer algo como esto que hablamos de Marco Asensio, y tengo mis dudas de que Hazard esté para un Aston Villa. Es que Hazard sí que tiene que bajar ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchos escalones para volver a sentirse futbolista, un sitio donde vaya a tener la titularidad garantizada. Se me ocurre el Lille, el equipo en el que empezó. O sea, bajar muchos escalones para intentar recuperarse como futbolista.
No,
porque
le dijo
es...
a Miguelito el otro día a Guille en Sevilla que se queda un año más, que le queda.
Pues, ya, pues era un error.
Llevaba 8 meses sin ser titular en Liga y es que sale y...
¿Cómo no se va a quedar?
Y se va igual que sale. Es que no
¿sabes
no
cómo se vive aquí ganando la pasta que gana?
Sí, es un problema para el Madrid que tiene que solucionar. No puede permitir el Real Madrid mantener un jugador hasta final del contrato con el sueldo que tiene y con lo poco que va a aportar.
Pues ya te digo yo la solución, como la de Bale.
Claro,
llegar el 30 de junio del 24.
Llegar a un acuerdo, te sientas con él, oye, mira, pues llegamos a un acuerdo.
Quiere vivir en Madrid, Roberto.
Búscate equipo y vete a Arabia.
Le pasó a Bale, lo va a hacer Mariano. Y ha dicho a Arantxa que Odriozola y Vallejo no se quieren ir. Y mira que son jóvenes los dos, ¿eh? Que son jugadores que tienen todavía tiempo para jugar.
¿Tú sabes el dinero que se gana aquí solo en títulos?
Efectivamente. y lo bien que estás en el Real Madrid, que es un super
y en Madrid, pero... y en Madrid.
Sí, es así. O sea, el Madrid cuando ficha a un jugador de este tipo, sabe a lo que se arriesga. O sea, que se quede toda la vida, le pase lo que le pase, salvo que tenga... en el interior unas ganas enormes por jugar al fútbol, pero es muy difícil que alguien le iguale un poquito la cantidad de dinero que ganan, ¿eh? La cantidad de dinero que ganan.
Es que esa decisión para mí la tenía que haber tomado el verano pasado cuando había un Mundial a 3 meses. Porque fíjate, por su empeño de seguir en el Mundial, al final ha perdido a la selección belga. Si él hubiera aceptado salir, aunque fuera cedido unos meses y haberse intentado reencontrar con el fútbol, a lo mejor hubiéramos visto un buen Hazard en el Mundial y la temporada que viene, que aún tenía contrato en el Madrid, quién sabe si hubiera recuperado un nivel, no digo igual, pero similar al que tenía. Pero es que se ha ido empequeñeciendo cada día que juega. A mí me parece peor futbolista que el anterior, más abandonado.
Oye, miramos ya hacia el partido del miércoles un poquito. Bueno, han publicado los compañeros de relevo, esto para los que crean en estas cosas, que la última vez que se celebró en Inglaterra Eurovisión. Que es en el año 98, estoy mirando a Eri, el Barça ganó la Liga en la jornada 34.
Busquís.
que esta es la jornada 34.
Cuidado.
Y el Madrid ganó la Champions contra un rival italiano, que fue la séptima contra la Juventus de Turín. Bueno, estas cosas...
Conclusión, hay que hablar con Eurovisión para que lo organice todos los años.
Eurovisión que ya le ha hecho el primer favor al Madrid desplazando el partido del City al domingo.
Oye, vamos a escuchar un poco a Ancelotti, a ver si dice algo más sobre Camavinga. Comienza la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y de Santiago Bernabéu.
Ha tenido una torsión un poco de rodilla, ma solo un golpe, nada más, va a recuperar muy pronto, mañana descansa como todo lo que han jugado y creo que desde el lunes se entrena con el equipo, no tiene problema.
Lo tiene clarísimo, Ancelotti.
Bueno.
Pero hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Ha hecho torsión de rodilla.
Para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Le iba a preguntar por el partido, pero no sé si merece mucho la pena, ¿no? Le quería preguntar por lo realmente importante, incluso antes de empezar, que es lo del miércoles. Ayer Guardiola hizo unas declaraciones quejándose del tiempo de recuperación menor que va a tener con respecto al Real Madrid. Lo he contado y creo que son 18 horas menos. El Madrid ha acabado a las 11, el City va a acabar mañana a las 5 de la tarde. ¿Cree que es tan grande ese margen y si ve normal que se sienta perjudicado?
Bueno, lo que se ha quedado Guardiola es el calendario, que es un calendario, como hemos dicho muchas veces, demasiado apretado. Nos ha tocado a nosotros jugar con menos de 72 horas la vuelta de la semifinal. Ahora los toca a él, al City, jugar con menos descanso que nosotros. Yo creo que el calendario no es un calendario indicado, punto, no tengo nada que añadir. Demasiados partidos, lo tenemos nosotros, lo tiene el City. Es verdad, para ellos era mejor jugar el sábado que no el domingo. Tiene razón. ¿Cómo no tiene razón? Tiene razón. Podían jugar el sábado como nosotros.
Debería preguntarme.
Como nosotros se podía jugar el miércoles la semifinal de la ida, ¿no? ¿Por qué hemos jugado al martes? Yo no lo sé.
Hola, mister, buenas noches.
Perdona, la verdad es que todos los entrenadores se quejan del calendario. Todos. No hay uno que no se queja del calendario. No, se quejan todos del calendario. Creo que alguien tiene que hacer algo para el futuro.
Hola, mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el tiempo de juego de Cope. Perdone que insista por Camavinga, pero es que la entrada es en el pie y parece que la molestia es esa al girar la rodilla. No sé si nos puede confirmar que es solo el golpe. Sí.
No, se ha torcido un poco la rodilla, pero la rodilla estable. Ahora le molesta un poco la rodilla, pero lo más importante es la estabilidad. Tiene estabilidad 100%, entonces ahora le molesta un poco la parte interior de la rodilla, pero no es nada.
Lo tiene clarísimo.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Quería saber cómo valora la actuación de Hazard y de Mendy, que llevaban bastante tiempo sin jugar. Gracias.
Bien, obviamente le falta bien los dos. Obviamente le falta un poco de ritmo del partido. Era programado que Mendy jugase 45 minutos para entrar después de una lesión muy importante. Ha tenido buenas sensaciones, podía continuar, he preferido quitarlo, y Hazard igualmente, 60 minutos para un jugador que no ha tenido minutos, eran suficientes, ha dado su aportación al equipo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Le pasó con Vinicius, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Le pasó con Vinicius el día de la Almería, que también sufrió un golpe en la rodilla. Hoy con Camavinga, no sé si piensa, como decimos aquí en España, que está jugando con fuego, por exponer a muchos titulares en minutos un poco de la basura.
No, jugar con fuego, o sea, siempre se juega con fuego en este trabajo, sí. Si pongo ¿qué puedo hacer? He puesto en el campo una plantilla competitiva porque alguien no se queja que damos ventaja a los equipos que luchan para no descender. He intentado de meter un equipo competitivo fresco.
Perdón, que Arantxa tiene noticias sobre la rodilla de Camavinga tras la primera exploración. Arantxa.
Pues lo que nos dicen es que tiene un esguince leve de rodilla, que mañana se le va a realizar una resonancia, que la primera impresión no es alarmante y a falta de los resultados de mañana en esa resonancia que se le va a efectuar, podría jugar el miércoles sin problema, pero eso es lo que nos trasladan.
Esguince leve en la rodilla. Mañana resonancia, primera impresión no es alarmante y a falta de los resultados podría llegar el miércoles.
Muy leve tiene que ser.
Esta gente lo tiene clarísimo, ¿no? Bueno, Ancelotti y los médicos, ¿no?
Oye, si ellos lo tienen claro, son los que más saben.
¿Qué van a decir? Evidentemente, yo te he dicho, cuando le he visto caminar por su propio pie, grave no era una cuestión de ligamento, pero un esguince, mañana se verán las pruebas, un esguince al final es lo que te duela o lo que no te duela, no es lo mismo un
esguince leve
en el tobillo que te vendan que un esguince en la rodilla, no es lo mismo.
Bueno, Ancelotti ha insistido en la estabilidad de la rodilla, que estaba estable para poder jugar. No es nada, es un golpe. El lunes, ha dicho, el lunes va a estar entrenándose. Y esta información que nos ha trasladado Arantxa de la primera exploración de los médicos son buenas noticias, ¿eh? No, porque no son ni reservado. Dime, Miguel.
¿Un esguince, buena noticia?
Si ya es un esguince, corro, que sea leve. No. Vamos a ver.
Si yo digo que vamos a estar hablando hasta el martes por la noche de esto, ¿no? De la rodilla de Camavinga, de si llega o no llega. Pero que estas primeras informaciones que trasladan no son ni de precaución, ¿no? Sobre lo que le pasa. Están diciendo que podría jugar el miércoles y que el lunes podría entrenar, ¿no?
Claro.
Lo de que vaya a entrenar el lunes,
las pruebas lo confirmarán. Hasta que no hagan las pruebas.
Claro, yo creo que
lo que ha visto el médico. No, yo digo que hasta que no hagan las pruebas no puedes dictaminar. Ahora, a primera vista,
la resonancia, hasta que no hagan la resonancia.
Claro, hasta que no hagan las pruebas y ver si tiene el ligamento tocado o no lo tiene. Pues no puedes decir nada. Que le duele es un hecho. Que el médico ya lo califica de leve esguince es un hecho. Pero mañana saldremos de todas las dudas y el lunes, cuando él pise el césped, ya entonces terminarán todas las dudas de si puede o no puede.
Ancelotti ha dicho...
Ancelotti, perdona, Guille, que por eso hablaba de la estabilidad, ¿no? Que para ellos lo preocupante era que pudiera tener dañado de alguna manera el ligamento, que fuera una lesión más grave, y el esguince, pues ellos lo consideran más leve, y que luego, teniendo en cuenta que es lo que decía Ancelotti, ¿no? Un futbolista de 20 años, muy joven, muy fuerte, y que se basan en eso, a lo mejor el optimismo para pensar que pueda llegar a jugar el miércoles.
Yo decía que Ancelotti creo que está hablando antes de saber nada médico porque es más un deseo que una realidad y porque sabe que si al final Ancelotti Camavinga no llega, las críticas van a ser hacia él. Con lo cual yo creo que está diciendo, no os preocupéis, que este chico es de goma, que el lunes entrena y el miércoles juega. Pero sin tener ninguna constancia de las pruebas.
Contundente desde el principio y agarrándose un poco incluso a la edad, que muchas veces no tiene nada que ver en una cosa como esta. Es el tramo final de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. A ver, que le estaban preguntando por los defensas, por Militao y el rendimiento en el partido.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Hoy Rüdiger no ha jugado ningún minuto. No sé si lo podemos interpretar como una señal para el miércoles. Gracias.
¿En qué sentido?
¿Que le ha dado descanso?
Sí, sí. Estaba cansado.
¿Para el miércoles?
Sí, sí. Estaba cansado. Le he dado descanso para ser fresco el miércoles. ¿Qué quieres saber? ¿Si juega?
Si lo dice mejor.
Juega.
Gracias.
No sé cuántos minutos, más juega.
Muchas gracias.
Te digo más, empieza el partido, sí, empieza el partido.
Bueno,
se ha venido arriba.
Gracias.
Pues mira, si no puede jugar Camavinga, ya tengo clara la defensa. Obviamente Alaba sería lateral izquierdo y Rüdiger y Militao los centrales. Y a partir de aquí es Tchouaméni o Rodrigo. Si mantiene los tres de arriba, pues jugarán otra vez Kroos, Modric y Valverde. Y si decide ser un poquito más conservador y meter un cuarto centrocampista, se cargará a Rodrigo, adelantará a Valverde y meterá a Tchouaméni con Kroos y Modric. No hay más. Así que pendiente de Camavinga, esa es la única duda. ¿Rodrigo o Tchouaméni?
Vamos, yo no tengo ninguna duda.
Yo ahora tengo menos dudas todavía. Camavinga no va a jugar.
Claro, si no juega Camavinga, entrará Tchouaméni porque yo creo que Rodrigo va fuera. Vamos, no tengo ninguna duda. Va a jugar con cuatro centrocampistas, seguro, y más colocando a Modric, creo.
Sí, y Rodrigo de revulsivo, ¿no?
Hombre, vamos, yo no tengo ninguna duda. Sí. Pero con Camavinga lesionado o con Camavinga sano.
Es que lo vimos el orden en el Bernabéu. Comparabas el banquillo del City con el banquillo del Real Madrid y era terrible, ¿eh? Todo lo que disponía Guardiola, que no tiró de ninguno, no hizo ni un cambio. Cuando el partido, yo creo que le vino a la cabeza lo que ocurrió el año pasado y el temor de que se le escapase el partido por ir a por él, y no hizo ningún cambio teniendo tres tíos en el banquillo como Foden, Mahrez o Julián Álvarez para ir a por el Madrid. Y sin embargo Ancelotti es que solo dispone de Asensio. Si Rodrigo está en el campo y el partido se tuerce en el Etihad, solo dispone de Asensio para hacer un cambio que pueda dar un giro en el aspecto ofensivo. No tiene más. Entonces, si se guarda ese arma, tendría cierto sentido con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De la inconsistencia que tiene el Real Madrid sin una figura como Tchouaméni o Camavinga en la medular.
Me hace gracia esto cuando le preguntan a Ancelotti si va a jugar este o el otro, que a veces concede a los periodistas, porque hace años cuando le entrenaba al Chelsea en una eliminatoria, no sé si era fase de grupos o eliminatoria, fase de grupos creo que era, Chelsea-Atlético de Madrid, sí. Se encontró con los periodistas tras la rueda de prensa y salió a fumar un cigarro, les pedí un cigarro y estaban allí todos los compañeros, Antonio Ruiz, y le dijo, ¿queréis saber el equipo de mañana? Del Chelsea, claro, y dijo, mañana van a jugar estos, pum, 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 y le dio los 11 jugadores, ¿no? Que habla un poco de
mira,
un tipo de entrenador que no está, que, o sea, no...
Preocupado del resto.
El departamento de prensa del Real Madrid le pide la alineación a Ancelotti un par de horas antes de cada partido. Hay gente que considera que esto es dar pistas al rival, pero dos horas antes se anuncia. Y Ancelotti no pone ningún problema. Yo te digo que con otro entrenador esto es impensable.
Bueno, eso es por tu culpa.
Sí, efectivamente, por tu culpa.
Con otro entrenador esto es impensable.
Y yo recuerdo, por ejemplo, Capello yendo en el autobús del Real Madrid y los periodistas contando la alineación, se volvía loco. O sea, en el autobús decía, pero ¿cómo es posible que se sepa la alineación? Y claro, que sea, por ejemplo, Miguelito contando la alineación del Real Madrid. Al final, la das dos horas antes, al mismo tiempo casi que la conocen los jugadores, y listo. Bueno, si no decir nada más y pendientes de Camavinga, bueno, recuerdo, para los optimistas sobre el estado de salud de Camavinga, tres respuestas de Carlo Ancelotti.
No, solo un golpe, le molestaba un poco, ma. Camavinga tiene 20 años, va a recuperar muy pronto. Torsión un poco de rodilla, ma solo un golpe, nada más, va a recuperar muy pronto, mañana descansa como todo lo que han jugado y creo que desde el lunes se entrena con el equipo, no tiene problema. No, se ha torcido un poco la rodilla, pero la rodilla es estable, ahora le molesta un poco la rodilla, pero lo más importante es la estabilidad, tiene estabilidad 100%, entonces ahora le molesta un poco la parte interior de la rodilla, pero no es nada.
Váyanse a la cama con este mensaje. Mañana Dios dirá cuando le haga la resonancia de Camavinga. Recuerdo la información de Arancha. Primera exploración es 15 leve en la rodilla. Mañana resonancia. Primera impresión no es alarmante. A falta de los resultados, podría llegar a jugar el miércoles. ¿Queréis decir alguna cosa más?
Había un equipo enfrente, Corro, que
el Getafe,
hemos hablado del Getafe y de la especulación,
Me ha dejado, no está Corro para preguntar por el
para
Getafe,
mí ha dejado escapar una oportunidad histórica
de
ganar en el Bernabéu y me parece que Bordalás se le ha ido la mano en la especulación y lo ha pagado caro.
Y fíjate, estábamos hablando que en ese Unal que vio el otro día la quinta amarilla, que a lo mejor pensabas que este partido iba a ser más difícil, ¿no? Porque llega un momento que a la altura del calendario que es, o es más difícil o es más fácil. Y a lo mejor en ese Unal le había venido bien hoy, porque la tasa también estaba fuera. No tenía delanteros el Getafe.
Era el día para ir a ganar, claro. No para ir a empatar.
Y él ha pensado, un punto, porque el punto era muy bueno. O sea, el punto, pensando en que, como dice Pedro, al final son 41 puntos y que tienes que ganar a Elche y a Osasuna en casa, y tienes Betis y Valladolid fuera de casa, pues a lo mejor dices, joder, arranco aquí un punto y estoy a dos partidos de a lo mejor de los rivales.
Claro, es que si ganas, si empatas con el Bernabéu y luego ganas al Elche,
claro, estoy...
tienes 38 puntos y tienes tres partidos para ganar otro.
Para ganar un partido. Si lo ha pensado así, le ha salido mal. Estaba a punto de salirle bien, ¿eh? Estaba a punto de salirle bien, bueno, ha salido
es que
mal.
El Madrid, entre palos, ha tirado una, ¿eh?
Bueno, y el remate de Asensio que ha parado Soria luego, ¿eh?
Ah, verdad, sí, bueno, que es verdad. Esa no sé si estaba fuera de juego, pero es un paradón.
La de cabeza,
y luego
sí.
En paradón. También hay que decir que Getafe tira una, que es un paradón de Courtois, tampoco
sí,
más.
Sí, 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 pero es cierto que visto el resultado, le echas en cara un poco que hubiera sido más ambicioso. Pero yo creo que creía que podía sacar un punto y ha estado cerca de sacarlo. Oye, no decís nada más, ¿no? Arancha,
nada más. Rezar mañana, que es domingo.
Por oír a Eri decir que gana España Eurovisión.
Ahora, de aquí a la una de la madrugada lo vamos a contar. ¿Qué decía Siro? Que rezar para que Camavinga...
Mañana es domingo, yo iré a poner una vela para que pueda estar disponible el bueno de Camavinga.
Muy bien. Roberto, Guille, Siro, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Arancha, Miguelito, ¿queréis decir alguna cosa más desde abajo?
Pues nada, nada que más, Bordalás, si te parece, ha dicho ¿sí? que le había ido a preguntar, contábamos que primero había ido Camavinga a hablar con Juan Iglesias y que luego Bordalás había ido a hablar con Camavinga y que le había ido a preguntarle que cómo estaba y es lo que le preocupaba, ¿no? Que no tuviera ninguna lesión el futbolista del Real Madrid y además ha dicho que se iba satisfecho con la imagen que ha dado el equipo y que lo que queda ahora al Getafe son finales y que por supuesto estaba contento con los resultados que estaban obteniendo los rivales que están con él jugándose el descenso.
En cuanto al Madrid, nada, que también han reaparecido hoy Mendy y Ceballos, así que pendientes de Camavinga, todos los demás a disposición de Ancelotti, mañana entrenamiento de recuperación y el martes viaje a Manchester.
Lama, un abrazo. Adiós, se ha pirado ya, ¿no? Se ha ido. Un abrazo a Lama, a Miguelito y a Arancha. Hasta luego, compañeros, un abrazo.
Chao.
Un
beso,
chao. Hasta luego.
Ganó el Madrid 1-0 al Getafe. ¿En qué punto estamos en el Festival de Eurovisión? Eri, ¿en qué punto estamos?
Pues estamos en el punto de la última actuación antes de que se cierre el televoto, o sea que yo creo que en torno a la medianoche será el momento en el que empiecen a hacerse las conexiones con Europa y con Australia para saber qué opina o qué ha opinado, porque ya se votó ayer los jurados profesionales de cada uno de los 37 países participantes en Eurovisión sobre las canciones que han llegado, las 26 que han llegado a la final de hoy.
Y a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado por la noche. Ana Huertas, hola Ana, buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser recordar esa actuación de Blanca Paloma en Eurovisión en la final en Liverpool con su EAEA.
¡Vamos allá, la Blanca Paloma!
Bueno, una actuación impecable. Muy bien lo ha hecho Blanca Paloma, que partía como una de las favoritas. Ya nos lo está contando también Eri Frade. Están ahora mismo con la votación del público abierta. A ver qué pasa y a ver si hay suerte. Más cosas que están pasando por el mundo. Esta tarde el presidente ucraniano Zelensky se ha reunido en el Vaticano con el Papa Francisco. Esta ha sido la primera reunión entre los dos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Un encuentro que se produce después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para tratar de poner fin a la guerra. Las conversaciones entre los dos han sido de carácter humanitario y sobre la necesidad de alcanzar la paz. Zelensky ha agradecido en sus redes sociales las reuniones tanto con el gobierno italiano como con el Papa.
Italia seguirá apoyando a Ucrania. Hemos llegado a un acuerdo sobre armas y defensa. Además, me reuní con el Papa Francisco y fue una conversación que realmente puede impactar en la historia. Realmente puede ayudar a detener esta malvada agresión. Le pedí a su santidad que ayudara a traer a nuestros niños a casa, a Ucrania.
Y este fin de semana ha entrado en vigor la prohibición de trabajar durante algunas horas del día cuando la EMET active alertas naranjas o rojas por altas temperaturas. Se trata de una disposición incluida en el paquete de ayudas por la sequía aprobado esta semana por el gobierno y que afecta a ciertos trabajos al aire libre no esenciales como jardineros, carteros o animadores de hotel. Pero lo cierto es que la legislación ya contemplaba esta norma. Esta protección hacia los trabajadores en cuanto a que las condiciones ambientales no deben suponer un riesgo para su salud, pero ahora pues se especifica, ¿no?, que no podrán trabajar con temperaturas extremas. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y nos pone algunos supuestos.
Pero que la obligación de la empresa ya existía, que se tiene que medir la temperatura no solo en sectores agrícolas, en obras de construcción, en restaurantes, estáis poniendo zonas de cocina donde se alcanza una temperatura muy, muy alta.
La prohibición de trabajar al aire libre si la EMET decreta riesgo naranja o rojo afectará a más de 2,5 millones de trabajadores. Bueno, por ahora, tú también lo habrás notado, las temperaturas en general han descendido estos días, pero las previsiones para el próximo trimestre siguen sin ser buenas. Se espera que volvamos a vivir un verano más cálido de lo normal, como ya sucedió el año pasado. Eso sí, durante las próximas horas van a repetirse las tormentas en el norte y el este de nuestro país. La EMET ha activado el aviso naranja en el este de Andalucía, en Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra. Son tormentas que tienen que ver con las altas temperaturas de los últimos días, como nos explica el experto climático Jorge Olcina.
Ese sector del norte-este de España es el que en las próximas horas, de nuevo, pues va a ver cómo se forman tormentas. Se suelen formar en zonas de montaña y luego se distribuyen ya en función de la circulación del viento por zonas de valle o de costa incluso, ¿no? Y llega a caer granizo, claro, porque hay mucho calor acumulado de días, de semanas previas.
Más noticias. En Albacete, un niño de 9 años y una niña de 12 han resultado heridos muy graves tras ser atropellados en un camino cerca de una urbanización. Los menores han sido trasladados al hospital de Albacete. Todavía no se conocen más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente. Y antes de irnos, Corro, vamos a volver a echar un vistazo a la final de Eurovisión. Ahora mismo siguen abiertas las votaciones para el público. Están las últimas actuaciones de los invitados. Bueno, lo repetimos, ¿no? A ver si tenemos suerte con Blanca Paloma, con ese AEA que partía como una de las favoritas. Y a ver qué pasa, ¿lo vais a contar?
Pues sí, al filo de la una normalmente es cuando se conoce la canción ganadora, y si no, en el boletín informativo lo contarás tú. Así que, Ana, gracias por informarnos.
A vosotros, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, el derbi barcelonés. Vaya tela el Español-Barça.